Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben ustedes la señal de la voz exterior de la República Islámica de Irán desde sus estudios en Teherán. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban cordiales saludos desde su radio Pars Today. Soy Nancy Loy, como siempre es un gusto para mí abrir las puertas de esta su radio para presentar la programación correspondiente al 25 de Abán de 1399 de la Egira Solar, 15 de noviembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ya con las noticias. Son las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Rusia advierte que Estados Unidos no debe poner condiciones si quiere volver al acuerdo nuclear con Irán, mientras el grupo 77 más China exige a Washington levantar las sanciones antiiraníes. Los palestinos vuelven a protestar contra las medidas expansionistas del régimen de Israel en la Cisjordania ocupada. Fuerzas israelíes reprimen a los manifestantes. Venezuela rumbo a las parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Comienza en todo el país la instalación de máquinas y materiales de votación. Saludos cordiales desde aquí, desde Irán. Bienvenidos. Ante la posible llegada al poder en Estados Unidos del demócrata Joe Biden, Rusia, uno de los firmantes del acuerdo nuclear con Irán, enfatizó en que si el futuro gobierno de la Casa Blanca se prepara para adherirse al pacto, no debe poner condiciones. A su vez, el G77 más China pidió el levantamiento inmediato de los embargos antiiraníes.
Este viernes, la Cancillería rusa, en reacción al posible cambio de administración en Estados Unidos y la aparente tendencia del demócrata Joe Biden de retornar al acuerdo nuclear con Irán, dijo que acoge la iniciativa, pero advierte que Washington no debe poner precondiciones.
Si los estadounidenses están listos a respetar sus compromisos, nosotros solo lo podemos acoger, pero cuando realizan una promesa no deben interponer condiciones adicionales, especialmente puntos que van más allá de los temas planeados en el acuerdo de 2015 y no tienen nada que ver con ello.
Las palabras de Sájarova ocurren mientras hay debate sobre posibles modificaciones que aspira a realizar Biden con el acuerdo nuclear, según la postura de sus ex asesores. Teherán también había asegurado que el acuerdo no puede ser reabierto por nadie para ser renegociado. En este sentido, el grupo 77 más China también rechazó la continuidad de las sanciones antiiraníes.
Los cancilleres enfatizan en el multilateralismo y consideran como un ejemplo exitoso del multilateralismo para resolver los problemas mundiales al Plan Integral de Acción Conjunta entre Irán y otros países. Los cancilleres condenan las sanciones económicas unilaterales contra Irán que tienen un efecto negativo en el desarrollo y el bienestar del pueblo iraní e instan por el levantamiento inmediato de esas sanciones.
Estados Unidos salió en 2018 del acuerdo nuclear bajo el pretexto de que no es lo suficientemente bueno e inició una campaña de máxima presión contra Teherán para obligarlo a negociar un nuevo pacto. Irán asegura que no negocia bajo intimidación y cualquier diálogo con Estados Unidos solo podría realizarse en base al acuerdo nuclear, el tratado internacional, que no solo es entre dos gobiernos.
Militares del régimen israelí usan la fuerza para dispersar a manifestantes palestinos que salieron a las calles en varias localidades de Cisjordania para condenar la ocupación.
No paran las manifestaciones de los palestinos contra los crímenes israelíes. Miles vuelven a protestar en diferentes ciudades en Cisjordania ocupada como Kaf Kadum contra las políticas expansionistas del régimen de Tel Aviv y la construcción de nuevos asentamientos en los territorios ocupados. Se comprometen a seguir la resistencia hasta la liberación de sus territorios.
Estamos aquí de nuevo para decir que nunca dejaremos el camino de nuestros mártires y prisioneros en cárceles israelíes que se han sacrificado para que podamos vivir en nuestras propias casas. En esta marcha nos comprometemos a seguir luchando hasta lograr nuestro objetivo, que es liberar todos los territorios palestinos.
Los manifestantes también conmemoraron el 16º aniversario del fallecimiento del líder palestino, Yasser Arafat.
Han pasado 16 años desde el fallecimiento de nuestro líder Yasser Arafat. Muchas personas han muerto y sus pensamientos están muertos, pero los pensamientos y el camino de Arafat siguen vivos y nuestra generación de hoy debe conocer su camino.
Las fuerzas israelíes intentaron dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Varios palestinos resultaron heridos. Este mismo viernes, las autoridades palestinas criticaron la planeada visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a un asentamiento israelí en Cisjordania la próxima semana por considerarla un precedente peligroso. Pompeo será el primer secretario de Estado estadounidense en visitar uno de los asentamientos israelíes en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional.
Deploramos la intención del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de visitar el asentamiento ilegal de Sagot, construido en tierras pertenecientes a propietarios palestinos en la ciudad de Albireh, durante su visita a Israel la próxima semana. Este peligroso precedente legaliza los asentamientos y es un golpe al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU.
Los residentes de Kafr Kadum y otras localidades cisjordanas han protestado de manera regular desde 2011 contra la ocupación israelí. Centenares de personas han sido detenidas por las fuerzas israelíes y condenadas sin juicio a pagar multas o a enfrentar penas de prisión.
Y sigue la disputa electoral en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, afirmó que las elecciones han terminado. Dijo que los republicanos están inmersos en un circo absurdo en su rechazo a aceptar la realidad.
No hay tiempo que perder. Debemos salvar vidas y medios de subsistencia. Y sin embargo, los republicanos en el Congreso continúan con sus tácticas de retrasar, distorsionar y negar que ha provocado muertes, ha llevado a muertes. Y ahora están tratando de distraer y dividir el país, ya que se niegan a aceptar los resultados de las elecciones. Las elecciones han terminado. Joe Biden es el presidente electo.
Mientras se ha anunciado la victoria de Biden en Arizona y Georgia, alcanzando un total de 306 votos electorales, según las proyecciones del canal CNN, ante los 232 de Donald Trump, que se hizo con Carolina del Norte, esto a pesar de que Georgia ha iniciado el recuento manual de votos. Trump ha denunciado irregularidades en este estado y varios otros se insisten que será el ganador. Uno de sus principales asesores económicos aseguró a Fox Business que la Casa Blanca se prepara para un segundo mandato.
En la Casa Blanca seguimos trabajando con el supuesto de que Trump tendrá un segundo mandato. Creo que es realmente importante entenderlo. Lo que buscamos aquí son las papeletas verificables, un escrutinio que pueda ser certificado y una investigación sobre el creciente número de denuncias de fraude hechas por testigos que han firmado declaraciones escritas bajo juramento. Lo que tenemos que hacer es pasar por el proceso como lo hicimos en el caso de Gore versus Bush y ver dónde llegamos. Hasta que hagamos eso, nuestra suposición es un segundo mandato de Trump. Creemos que ganó esa elección y creo que las especulaciones sobre lo que Joe Biden podría hacer son discutibles en este punto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su administración no cerrará el país bajo ninguna circunstancia ante la avalancha de nuevas infecciones de coronavirus.
Idealmente no iremos a un encierro. Yo no iré, esta administración no irá a un encierro. Con suerte, lo que sea que suceda en el futuro, quién sabe qué administración será. Supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta administración no cerrará.
Hizo el anuncio en sus primeros comentarios públicos desde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, sin hablar de los comicios. Trump dijo que espera una vacuna contra la COVID-19 y que esté disponible para toda la población a partir de abril. Sostuvo que su gobierno ya está trabajando en la coordinación de la distribución de vacunas, incluidas las de la empresa Pfizer, mientras en el país se registran cifras récord de contagios diarios. El jueves superó los 150.000 casos en un día, sobrepasando los 11 millones en total y rozando los 250.000 muertos. Los partidos políticos de Venezuela avanzan en sus actividades de campaña electoral para los comicios del 6 de diciembre, una fecha decisiva en la que se elegirá a los 277 diputados de la Asamblea Nacional.
Venezuela avanza en la organización de comicios legislativos del 6 de diciembre. A partir de este viernes, el Consejo Nacional Electoral ha empezado a desplegar en todo el territorio nacional las máquinas y materiales de votación.
Se van a ir desplegando al todo territorio nacional del cara al 6 de diciembre. Igualmente, el denominado histórico cotillón electoral, que lleva todo y cada una de las herramientas con las que se instala la mesa de votación.
Un total de 14.400 candidatos competirán para conseguir los 277 escaños de la Asamblea Nacional. A pesar del boicot de una parte de la oposición, 107 organizaciones políticas participan en las elecciones. Mientras el país se acerca a la jornada decisiva del 6 de diciembre, las fuerzas políticas intensifican discurso electoral.
Se los prometo, en el nombre de Hugo Chávez, en el nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, que no desmayaremos, que construiremos junto a ustedes el futuro, que construiremos junto a ustedes la prosperidad.
Como parte de la campaña electoral, este jueves comenzaron los debates nacionales entre los principales candidatos a diputados por las diversas organizaciones políticas, un evento que se producirá cada jueves hasta el día de la votación.
Tenemos una oportunidad histórica, enorme, gigantesca. Podemos terminar por reconciliar a la nación, por devolverle a venezolanos las condiciones de vida aceptables, decentes, en el marco de esta profunda crisis que nos agobia.
Casi 21 millones de venezolanos están convocados a las urnas para elegir una nueva Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026.
El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, no podrá salir del país durante los próximos 18 meses. Es la solicitud de la Fiscalía, que lo investiga por presuntos sobornos que recibió cuando era gobernador regional de Moquegua hace unos 6 años. El exmandatario dijo que está en desacuerdo con el pedido de la Fiscalía, pero indicó que no tiene la intención de abandonar el país. Vizcarra, que no reconoce la base legal de su destitución por el Congreso, añadió que afrontará la investigación preliminar desde su domicilio en Lima. Y en Santiago de Chile, carabineros reprimen una protesta en apoyo a los manifestantes presos durante el estallido social de octubre pasado. Los uniformados dispersaron gases lacrimógenos y carros lanzagua a los manifestantes. Los congregados exigían la liberación inmediata de cientos de manifestantes que se encuentran en prisión preventiva por participar en marchas en el contexto de la crisis social. Reclaman también justicia por los abusos policiales cometidos desde el estallido social, que aún son investigados por Fiscalía. Los armenios que salen de Nagorno-Karabaj prenden fuego a sus casas antes de entregar el control de la región en disputa a Azerbaiyán. Como se ve en las imágenes, los armenios que vivían en la región de Kalbayar por más de 2 décadas queman sus casas después de llevarse sus pertenencias. El 10 de noviembre, Azerbaiyán y Armenia firmaron un acuerdo para cesar el conflicto en Nagorno-Karabaj, que duró 6 semanas. Según el pacto, las regiones de Adgam, Kalbajar y Lachin, controladas por armenios desde los últimos años de 1990, serán devueltas a Azerbaiyán, mientras se desplegarán las fuerzas de mantenimiento de paz de Rusia en la región. Y en México, los ciudadanos vuelven a salir a protestar contra el feminicidio, enfrentándose con la policía ante la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Las protestas ocurren después de la muerte de una mujer de 20 años en Cancún a inicios de semana. La manifestación se volvió violenta, los descontentos irrumpieron en la sede de la Fiscalía, sacando varios expedientes y prendiéndoles fuego. La policía reprimió a los manifestantes. En respuesta, los descontentos arrojaron piedras a los agentes. Según la ONU, en promedio cada día son asesinadas 10 mujeres en México. Se inició la discusión para un nuevo salario mínimo en México que, pese a la pandemia, espera continuar con la tendencia a la alza de los últimos 2 años. En Ciudad de México, Sara Morales nos aporta más información.
El gobierno mexicano revisa el salario mínimo para el 2021 en la tripartita Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, integrada por representantes gubernamentales, empresariales y obreros.
Ya iniciamos con esta, esta discusión, esta mesa de diálogo. Esperamos que la decisión sea tomada por consenso, como se tomó este año y el año anterior. Recordemos que en 2019 hubo un incremento del 16%, 100% en el caso de la frontera. Este año un incremento del 20%. Esperamos continuar con una ruta de recuperación. El salario mínimo quedó durante muchos años por debajo de la pobreza y estamos en un esfuerzo para recuperar su poder adquisitivo.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el salario mínimo tendrá un aumento, aunque no especificó de cuánto podría ser.
Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice, sea más alto, el salario mínimo, que en México. Y eso que en 2 años se ha incrementado el salario mínimo en 36%.
En tanto, el sector privado insiste en que el nuevo salario mínimo deberá tomar en cuenta el entorno económico derivado de la crisis generada por la pandemia.
Para efecto de que sean sostenibles estos incrementos, se trata de que haya un mayor número de empleo y va a ser una labor muy delicada de este equipo de trabajo encontrar un punto de equilibrio entre lo que se puede y lo que se desea, entre lo que le conviene al mayor número de trabajadores y lo que aspiraríamos en lo individual cada uno de nosotros.
El salario mínimo que los trabajadores mexicanos reciben desde el 1 de enero del 2020 tuvo un aumento del 20% en comparación con el del 2019, siendo unos 123 pesos diarios, unos $6.
En la primera reunión de su gabinete, el presidente boliviano Luis Arce promulga una ley que permite entregar un bono contra el hambre. En el acto, Arce dijo que el pago del bono contra el hambre busca reconstruir la demanda interna para luego reactivar la economía del país. Dijo que la economía boliviana ha sufrido un gran daño por la crisis de la pandemia de la COVID-19 y la mala gestión del gobierno de facto de Jeanine Áñez. Arce señaló que el bono se hará efectivo en diciembre y otorgó 2 semanas al Ministerio de Economía para organizar los pagos.
En noviembre, el gobierno transitorio de facto implementó nuevamente el modelo neoliberal, que tiene varias premisas que vamos a irlas, por supuesto, revirtiendo durante las siguientes semanas.
Pasamos a Honduras. Han decretado una nueva alerta roja en todo el territorio por la llegada de un nuevo fenómeno natural que se prevé se convertirá en huracán categoría 2 al momento que tocó tierra en este país centroamericano. En Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal Dazaeb Aguilar.
Honduras no ha empezado a recuperarse del paso del fenómeno natural ETA cuando ya se decretó una nueva alerta roja por la llegada del huracán categoría 2 Iota.
Así que muy probablemente las zonas que ETA inundó, muy probablemente Iota también las inunde. Así que debe de tomar las medidas de salirse de esas zonas vulnerables.
ETA dejó más de 63 fallecidos en todo el país y aún siguen encontrando cuerpos de víctimas. Iota tendrá características similares y tocará territorio hondureño el día domingo o madrugada del lunes 16 de noviembre.
La probabilidad de convertirse en huracán es alta. Podría ya el domingo, posiblemente ya amanecer como huracán, o posiblemente en el transcurso del domingo ya tomar fuerza ya de huracán.
Mientras tanto, los pobladores de la zona norte del país empiezan a regresar a sus hogares y tratar de limpiar y salvar lo poco que les quedó tras el paso de ETA.
Perdieron la mayoría de sus negocios, lo que estaba dentro de ellos, incluso a otros se lo robaron, ¿verdad? El primer día, pues no hay ni agua para limpiar los locales, estamos realmente complicados aquí en Chamalecón. Se está sintiendo hasta el mal olor del cementerio, así que es bien difícil y urge la ayuda acá en Chamalecón.
Las autoridades hondureñas anunciaron que se abrirán las compuertas de la represa El Cajón para disminuir su nivel, ya que el ingreso de la tormenta tropical Iota podía aumentar peligrosamente los niveles de agua.
La población continúa en su colaboración con víveres a los más de 1 millón de hondureños afectados por las lluvias. Mucha de esa ayuda sin intervención del gobierno por la falta de credibilidad ante la ciudadanía.
No vino una comitiva de decir de San Manuel o la Lima que está más cerca a decirnos, miren, sálganse, ese bordo está a morir de agua. Nadie, todo el mundo lo agarró así. O sea, no tenemos autoridades.
Estas alertas causan desgracia en las zonas más vulnerables, pero también crean múltiples denuncias en el mal manejo de los fondos públicos y donaciones en los albergues.
Y en Panamá, las fuerzas de inteligencia policial han decomisado 661 paquetes de droga que iban rumbo a Israel. El cargamento, ubicado en 19 maletines, venía de Colombia y va primero a Bélgica y luego a los territorios palestinos ocupados. Su valor se estima en cerca de 40 millones de dólares en mercados internacionales. Recientemente fueron decomisados 2.300 kilos de cocaína en Paraguay, que tenía también destino a Israel, uno de los centros de las drogas de Asia Occidental, que sufre día a día el problema de la adicción, en especial entre adolescentes. Según diarios locales, ellos están expuestos al consumo a través de las redes sociales. Cerramos aquí este bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Estimados oyentes de Pars Today, la programación que sigue incluye el programa Una Pregunta, Una Respuesta, en el que la doctora Rambani aborda un tema de actualidad, la lucha por el poder político según el Islam. Luego viene un capítulo de El Ideal de la Revolución y también hemos incluido una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, desde hace algunos días los ojos están puestos en Estados Unidos y sus elecciones. Señora Rabaní, creo que sería bueno y conveniente relacionar el tema político con la religión. El Islam también enfoca este tema. ¿Podría hablarnos sobre esta lucha del poder? Señora Rabaní, háblenos sobre este asunto, por favor. Adelante.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la radio español de la República Islámica de Irán. Gracias a Dios, estos días estuvimos en la sagrada ciudad de Mashhad y he pedido para la salud y el bienestar de todos los estimados oyentes de la radio. Bueno, el tema de estos días, sabemos que mucha gente del mundo está siguiendo las noticias de las elecciones de Estados Unidos y la gente con su propio ojo están mirando que cómo el liberalismo que se alegaba salvar a la gente del mundo se atribuía la democracia, la libertad, la justicia y el bienestar de la gente. La gente del mundo está mirando que día a día ellos están fracasándose más. Lo que hoy se ve en Estados Unidos y esta disputa entre dos candidatos, entre Joe Biden y Trump por llegar a poder, muestra que los que siguen esta escuela materialista en el mundo en realidad no están buscando servir a la gente, sino que están buscando su propio poder. Naturalmente, la guerra no es entre individuos. Sabemos que la guerra real está entre dos monstruos de la riqueza mundial, porque atrás de la escena de estos dos partidos, de demócratas y los republicanos, existen los capitalistas y la gente de dinero, que en realidad ellos ganan o pierden. Si estudiamos un poco la estructura de política de Estados Unidos, nos damos cuenta que en realidad 1% de la gente, que son los más ricos, los más capitalistas, los que tienen riqueza del mundo en su mano, con la ayuda de 10% de la gente, que son los élites, que esta gente de dinero, a través de este élite y su esfuerzo, está recibiendo también fuerza. En realidad, estos 11% están gobernando, ellos están atrás de todo, ellos orientan las elecciones. Y lo que en esta escena menos tiene importancia es los derechos de 89% de la gente. Que bueno, ¿qué hacen con esta gente? Tratan este 11% trata de entretener a esta gente con vida mundanal, con búsqueda de dinero, con vida diaria y con películas de Hollywood, con programas cómicas, para que no piensen, para que no se den cuenta qué está pasando, porque el día que la gente se despierta y se dé cuenta que qué está sucediendo en su sociedad, es el fracaso infinitivo, es el fracaso definitivo de liberalismo y la cultura occidental. Y gracias a Dios ya estamos viendo que la gente en Occidente gradualmente está despertándose.
Están escuchando Una Pregunta, Una Respuesta en Pars Today. Ahora, doctora Rabani, ¿qué significa estar en un puesto para servir a la comunidad?
En el ámbito islámico, esta pregunta es que acaso desde el punto de vista del Islam, llegar a posiciones de este mundo, llegar a poder político y agarrar estas jerarquías y posiciones, ¿acaso es perfección para ser humano o no? En la respuesta debemos decir que todos sabemos que todos los seres humanos del mundo están en búsqueda de perfección. Nosotros, supiésemos o no, estamos buscando a Dios, porque Dios Altísimo es perfección absoluta. Toda la gente del mundo está buscando la perfección, pero ¿en qué? ¿Cuáles son los ejemplos de esta perfección? ¿Cuáles son las cosas que traen perfección para el ser humano? Existe discrepancia, existe diferentes opiniones entre personas que siguen la visión divina y entre las personas que siguen la visión material. Los partidarios de cosmología divina, la visión divina, consideran a unos asuntos perfección, y los que son partidarios de escuelas materialistas consideran otras cosas. Desde el punto de vista de una persona materialista, llegar a poder político en este mundo, llegar a ser un presidente, llegar a ser un ministro y otros puestos en esta vida, es una perfección. Y si esfuerzan en ese camino y no llegan, se sienten muy menospreciados, se sienten fracasados. Según la opinión de este grupo, la persona que tiene más elevado poder, más elevada posición, es más perfecto. En realidad, ellos no miran hacia el poder como un medio de servicio a la gente. Es por eso que para llegar al puesto que quieren, están dispuestos a hacer cualquier crimen, mentiras, opresiones y actos indebidos para poder llegar a lo que quieren. Y si de pronto tengan un poder y se los saquen y tengan que ponerlos a un lado, sienten que han perdido todo, sienten fracasados completamente. Así como nosotros estamos mirando ahorro en la sociedad de Estados Unidos. Lamentablemente, la mayoría de gente del mundo hoy piensan así. Pero en la cosmología divina, en la visión divina, el asunto tiene otra forma. Todos los puestos, todas las jerarquías y puestos aparentes de esta vida, ya sea una monarquía, sea un llegar a ser presidente, llegar a ser un ministro, un poder judicial, un gobernador, etcétera, se considera para un creyente, para un musulmán, se considera como un deber, como una responsabilidad. Y se considera, si llega a esto, lo considera como una carga pesada sobre sus hombros, que si puede usarlo para servicio de la gente, sí se puede llamar una perfección, pero si no puede aprovechar, usarlo para servicio de la gente, para llevarlos al camino de la verdad, ayudarles, entonces es la causa de desgracia para esta persona. Cuando nosotros estudiamos la historia del Islam, estudiamos la historia de nuestra revolución, vemos, por ejemplo, a Imam Khomeini, que era el gran líder de la República Islámica de Irán, de la Revolución Islámica de Irán, siempre decía que yo soy un servidor de la gente. Pedía a Dios, decía que si me llaman servidor, para mí es más agradable que me llamen líder. Siempre decía que yo beso la mano de la gente, de mi pueblo, yo beso la mano de los obreros, yo beso la mano de los profesores de escuela, de universidades, yo beso la mano de los padres y madres de mártires. Nunca usó de su poder y jerarquía para sí mismo, para cambiar de casa, para tener ropas lujosas. Vivía una casa tan sencilla que cuando los presidentes del mundo lo venían a visitar, se sorprendían, todos se humillaban, se sentían muy humildes ante la gran personalidad de Imam Khomeini. Y no podían creer que una persona tan poderosa que gobierna a corazón de millones de la gente viva en un cuarto tan sencillo. En realidad, este era el método de todos los profetas y imams de Ahlul Bayt alayhimus salam. Cuando el imam Ali alayhis salam envía una persona llamada Ash'as ibn Qais como gobernador de Azerbaiyán, le dice que ten cuidado, que no mires a poder, no mires a este gobierno, a este puesto que te di, no lo mires como un bocado delicioso. No, esta es una carga muy pesada sobre tus hombros y tienes que saber que siempre estás vigilado a través de quien está superior a ti, que Dios te está vigilando, todas tus acciones están bien vigiladas. Entonces, en la visión del Islam, llegar a un poder en sí mismo no es motivo de perfección, sino que los puestos hay que darlos a las personas perfectas, personas que son competentes, personas que son creyentes, personas que son puros, tienen que llegar a poder. Y si en este camino se esfuerzan, esta jerarquía, este poder les agrega su perfección. De lo contrario, es un castigo para ellos y tienen que responder ante Dios Altísimo.
Bueno, parece que el tema es muy amplio e interesante. Así que, señora Rabaní, si cree conveniente, podemos abordar la segunda parte en la próxima semana.
Si Dios quiere, en la semana que viene vamos a explicar un poco más respecto a los hadices de Ahlul Bayt en cuanto a poder. Que Dios Altísimo les dé salud, bienestar y muchas bendiciones.
Agradecemos como siempre la valiosísima ayuda de la doctora Rabaní, que hoy día ha tocado el tema del poder, la situación política en relación con el Islam. Muchísimas gracias, doctora Rabaní, y continuamos este tema la próxima semana. Yo, Nancy, lo me despido hasta la siguiente emisión. Gracias, chao.
El gran ideal de la revolución. Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El Gran Ideal de la Revolución. Yo, Farzanezati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Uno de los puntos centrales del discurso con motivo de Nowruz o Año Nuevo Iraní del pasado 20 de marzo del líder supremo de la Revolución Islámica es el énfasis puesto en una economía productiva y en crecimiento como uno de los pilares y elementos más importantes del fortalecimiento de Irán islámico. La denominación del año iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo como el año de saltos en la producción, apunta a este importante aspecto que el ayatolá Sayyid Ali Khamenei ha fijado como la forma para alcanzar metas a largo plazo en la economía nacional. El logro de este objetivo depende de aprovechar todos los potenciales y recursos internos aplicando el conocimiento y la creatividad en el área de la producción. Los recursos naturales y las minas como parte importante del capital nacional de los países destacan entre los impulsores importantes para dar saltos en la producción y el crecimiento económico. Estos recursos tienen el potencial de convertirse en capital y su uso óptimo puede garantizar la independencia del país, asegurar abundancia en los productos necesarios para la vida del pueblo y fortalecer los ingresos nacionales y el ingreso per cápita. En los párrafos de la Declaración del Segundo Paso de la Revolución que emitió el 11 de febrero de 2019, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica, enumeró las oportunidades económicas dentro del país, precisando lo siguiente. Irán representa el 1% de la población mundial, no obstante, posee el 7% de los recursos naturales globales, importantes recursos subterráneos. Además, ocupa una posición geográfica especial entre el este y el oeste, el norte y el sur. Cuenta con un importante mercado nacional. El vasto mercado regional lo constituyen 15 vecinos que comprenden una población de 600 millones de habitantes, largas fronteras costeras, tierras fértiles con gran variedad de productos agrícolas y una economía vasta y versátil. Son solo algunos de los potenciales de los países. Muchos potenciales no han sido explotados.
En este sentido, los recursos de cobre de Irán constituyen una valiosa oportunidad y una de las principales bases de saltos en la producción del país. Ardeshir Saad Mohammadi, director gerente de la Compañía Nacional de Industrias de Cobre de Irán, señala que se espera que en los próximos 4 años la capacidad de producción de cobre de Irán aumente a 550.000 toneladas al año, con lo cual el país se adjudicará la mayor parte del mercado mundial de exportación. En este sentido, este año se pusieron en marcha varios proyectos importantes. El plan de desarrollo de la fundición de cobre de Andi Katunava, el plan de construcción de almacén de concentrado de cobre de Katunabad, el plan de construcción de la fábrica de ácido de Katunabad y el plan de construcción de la planta de producción de oxígeno y de cobre de Katunabad son los proyectos que se pusieron en marcha en el complejo de cobre de la ciudad de Babak. En la ceremonia de explotación de los proyectos nacionales de la industria de cobre de Irán, en la provincia de Kermán, el presidente iraní Hassan Rouhani destacó la necesidad de evitar las ventas de materias primas al exterior y calificó a las mismas como uno de los principales pilares de la producción en el país, expresando su confianza en que este año se tomen buenas medidas en Irán en la exploración, la entrega de zonas mineras al sector privado y la prevención de ventas de materias primas. En un comunicado publicado en marzo de 2014 sobre las políticas generales de la economía de resistencia, el líder de la revolución dijo lo siguiente: si el Irán islámico, que posee abundantes recursos espirituales y materiales, un conjunto rico y diverso de talentos, una amplia infraestructura y, lo más importante, una mano de obra comprometida y competente que tiene la determinación de avanzar, sigue el modelo económico y científico local emanado de la cultura islámica y revolucionaria, que es la misma economía de resistencia. Entonces, no solo vencerá los problemas económicos y derrotará al enemigo que ha librado una guerra económica total contra nuestra gran nación, sino que es un mundo donde los peligros y las desconfianzas producen inestabilidad incontrolable en materia económica, financiera y política. Podremos proteger los logros de nuestro país en diversos campos, continuar nuestro progreso, cumplir con las metas y principios de la construcción y nuestro documento de visión 20 años, materializar una economía basada en la ciencia y la tecnología, la justicia endógena y dinámica orientada hacia el exterior y de este modo hacer realidad un modelo inspirador del sistema económico islámico.
Sobre esta base, en una parte importante de la estratégica declaración del segundo paso de la revolución en el ámbito referente a la economía, se enuncian recomendaciones básicas para alcanzar una economía fuerte que no se deje influencia ni acepte dominio. La vasta tierra de Irán, con 68 tipos de minerales, ocupa el décimo lugar en el mundo en términos de diversidad y tras la localización y exploración de alrededor de 60 mil millones de toneladas de reservas minerales, de las cuales 40 mil millones de toneladas son definitivas, Irán ahora ocupa el puesto 15 en el mundo y sus ricas minas ocupan una alta posición a nivel global. Considerando estas potencialidades, el sector minero puede contribuir al crecimiento de la producción y jugar un papel clave en ese año de dar saltos en la producción. Majid Wafai Far, director del Centro de Investigación de Procesamiento de Minerales de Irán, cree que dadas las sanciones y las condiciones que han llevado a la bajada de los precios del petróleo, el dar saltos en la producción es uno de los principales planes que puede reducir la dependencia respecto a las ventas del crudo. Refiriéndose a la ventaja relativa en el sector minero, el funcionario dice que Irán disfruta de buenos potenciales e infraestructura en la producción de acero, industrias pesadas, aluminio, plomo y zinc, lo que ha abonado el terreno para el crecimiento de la producción.
Tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní, se impusieron serias sanciones a las industrias metalúrgica y minera de Irán para asestar daños a esta poderosa área del país. En 2019 y 2020, las industrias mineras del país, tales como electrodos, polvos de aluminio, cobre, oro, hierro y aluminio, fueron sancionadas en 4 ocasiones. Sin embargo, estas sanciones y amenazas se convirtieron en una oportunidad, de manera que el año pasado, a pesar de todas las medidas restrictivas y presiones internacionales, hubo un buen crecimiento en la producción, las exportaciones y el empleo en los complejos mineros de la nación. El año pasado se pusieron en marcha proyectos valorados en más de 3.500 millones de dólares en el campo de la minería y las industrias mineras, incluyendo en los subconjuntos de la zona del Golgohar, Compañía de Acero Mobarake, Compañía Minera e Industrial de Chador Malú, Aluminio del Sur, etc., creando así más de 10.000 empleos. La aceleración de la implementación de proyectos de desarrollo en la cadena de acero, cobre, aluminio, plomo, zinc y oro, y la entrada paso a paso de nuevos proyectos al circuito de la producción se consideran buenos logros hacia los saltos en la producción.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Claves de la vida.
El lugar de los ancianos en el estilo de la vida islámica. En la cultura religiosa, los ancianos como personas con mucha experiencia y ciudadanos mayores ocupan un lugar especial. Dios sublime en la sura de Qesas sobre las hijas del profeta Shoaib y cómo ellas respetaban a su padre anciano, dice que sus hijas, en lugar de su padre y por su vejez, llevaban a las ovejas a pastorear y a beber en las fuentes de agua. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, considera a los viejos en la familia como un profeta entre su nación y dice lo siguiente: quien reconozca la privilegiada situación de los ancianos por su vejez y les respete, Dios les protegerá del miedo en el día de la resurrección. Al respecto, el imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento a su hijo, el imán Hassan, la paz de Dios sea con él, dice: sé amable con los niños de tu familia y respeta a los mayores. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros.
Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy, pero antes de despedirme, quiero invitarlos a visitar nuestra página web, parstoday.com/es. Thank you.